This is a recording for the Manuel Perez teleconference with IR Strat, Friday, April 28th, 2017, scheduled for 8:30 a.m. Central Time. Good morning and welcome to the first quarter Planet Grupo conference call. With us this morning from Planet Grupo is Diego Covarrubias, General Counsel and Investor Relations Officer. I will turn the call to Diego so he can introduce the management team.
Thank you, operator. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la llamada de resultados del primer trimestre del año 2017 de Plan Grupo Latam, sociedad anónima bursátil de capital variable. Esta mañana nos acompañan Elliot Gross, director general de la compañía, Benjamin Bros, director de desarrollo de la compañía, Carlos Pancho, director de finanzas de la compañía, así como Eduardo Brostad, quien es nuestro presidente del Consejo de Administración. Como un recordatorio, esta llamada tiene como objetivo principal describir los resultados del primer trimestre del año 2017 de Plan Grupo Latam. No obstante, algunas de las declaraciones hechas durante el curso de esta llamada podrían ser consideradas forward-looking o con base en eventos futuros. Es importante mencionar que los resultados de la compañía podrían tener variaciones importantes de aquellas proyectadas de manera forward-looking o que se basen en eventos futuros, debido a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores, para lo cual, en caso de duda, por favor, referirse a la sección de factores de riesgo de nuestro prospecto de colocación o de nuestro reporte anual. Durante esta presentación, el equipo directivo podrá hacer referencia a ciertas medidas financieras que no están calculadas de conformidad con las normas internacionales de información financiera, NIS o IFRS por sus siglas en inglés, ni están reconocidos por las mismas, tales como NOI o Ingreso Neto Operativo de Operación, EBITDA o Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización, FIO o Fondos Provenientes de Operación y AFFO o Fondos Provenientes de Operaciones Ajustados. Estas medidas financieras no contables tienen como propósito ayudar a nuestros inversionistas a entender mejor el desempeño histórico o futuro, posición financiera y flujo de efectivo de la compañía. Es importante mencionar que esta llamada está siendo grabada y podrán encontrar una grabación de la misma en la página web de la compañía, que es www.plenigrupo.com. Sin más por el momento, los dejo ahora con el licenciado Elliot Gross, nuestro director general.
Gracias, Diego. Buenos días a todos. Gracias por estar en esta llamada este viernes a las 8:30 de la mañana. Les agradezco mucho su tiempo. Ahora les vamos a platicar les vamos a platicar sobre los resultados del primer Q del 2017. Y lo vamos a hacer destacando algunos hechos operativos y financieros. A finales del primer Q reportamos un total de 786 mil metros cuadrados de área bruta rentable, compuesta por 34 propiedades. Con respecto al primer Q de 2016, esto es un incremento de 44 mil 300 metros, representando un crecimiento de 6.4%. También a finales del primer Q de este año, la tasa de ocupación se incrementó a 93.8, sin considerar el inmueble de Urban Village Patria, el cual se encuentra en etapa de remodelación. Considerando el inmueble mencionado anteriormente, tasa de ocupación sería de 93.3%. De todos modos, es un incremento importante, ya que la ocupación creció a 93.8% de 92.1%. El precio promedio de arrendamiento por metro cuadrado al final del primer cuarto fue de 138.3 pesos, un aumento del 7% comparado al final del primer Q del año pasado, que era de 130.1 pesos por metro cuadrado. También al final del primer Q de este año, Planin Grupo registró un total de 29 millones de visitantes en los centros comerciales administrados por nosotros. Esto es un aumento de 800 mil visitas con respecto al mismo periodo del año pasado, o un 3% de crecimiento. Por los últimos 12 meses terminados al primer Q de este año, Planin Grupo registró un total acumulado de 120 millones de visitantes en sus centros comerciales, que representa un aumento de 6 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es un crecimiento de 5.7%. Un hecho muy importante que, como protección ante la volatilidad financiera que se vive y los posibles incrementos que todavía puede ver en las tasas de interés tanto en México como en Estados Unidos, durante este primer Q nos abocamos a contratar coberturas para tasas de interés a un precio de ejercicio de 6.50% para los pasivos financieros de las plazas, Macroplaza San Luis, Paseo Alcalde, Paseo Solidaridad, Walmart San José del Cabo, Walmart Ensenada, Paseo Hipódromo y Urban Village en Garza Sala. Asimismo, se contrató cobertura para tasa de interés a un precio de ejercicio de 7.50 para Macroplaza Oaxaca. Algunos hechos financieros destacados. Nuestros ingresos operativos, incluyendo las plazas en las que tenemos una participación no controladora, la cual administramos y operamos, alcanzaron 302 millones de pesos para el primer Q, lo que representa un incremento del 10.8 con respecto al primer Q del 2016. Los ingresos operativos mostrados en el estado de resultados alcanzaron en el primer Q de este año 286.8 millones, lo cual representa un incremento del 10.2 con respecto al mismo Q en el 2016. El NOI consolidado acumulado, incluyendo nuestras plazas minoritarias, para el primer Q alcanzó 248.2 millones de pesos, lo cual es un incremento de 9.4 respecto al mismo Q en el 2016. El EBITDA consolidado acumulado para el primer Q, incluyendo nuestras plazas minoritarias, alcanzó 187.7 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 17.1 con respecto al mismo Q en el 2016. La deuda financiera consolidada a finales del primer Q de la empresa y sus propiedades es de 5.787.5 millones. La deuda financiera consolidada, incluyendo nuestra participación minoritaria en las plazas, al final del primer Q fue de 6.155.9 millones de pesos. Muchas gracias. Ahora le paso la llamada a nuestro director financiero, Carlos Sánchez.
Gracias, Eliot. Buenos días a todos. Recalcando unos hechos destacables sobre métricas financieras y sobre métricas operativas. Cabe recalcar que los ingresos totales al primer trimestre del 2017 fueron de 307.2 millones de pesos, un incremento del 10.8%. El NOI, 248.2, un crecimiento 9.4. El margen de NOI, 80.8 contra 81.8. El EBITDA, 187.8 contra 160.4. El margen del EBITDA se expande 330 puntos, de 57.9 a 61.1. Esto es por el apalancamiento operativo de la internalización de la plataforma. El FFO, 68.8 contra 83.3. El FFO ajustado, 58 contra 60. La utilidad neta consolidada, 163.5 contra 70.4. El LTV del portafolio con participaciones minoritarias, 38% con respecto a activos totales. Y con respecto al año anterior teníamos 44% de LTV con respecto a activos, contra total activos. El número de propiedades, como lo mencionamos, teníamos 29 al cierre del trimestre, del primer trimestre del año pasado. Hoy tenemos 32 al primer trimestre. El área bruta crece 6.4, de 692.7 mil metros cuadrados a 737 mil metros cuadrados. La ocupación de 92.1 sube a 93.8 y el precio promedio por metro cuadrado aumenta de 130.1 a 138.3.
Carlos, solo aclarar que todas estas comparativas que viste son una comparativa entre marzo 2017 contra marzo 2017.
Correcto.
En esta misma línea le pediremos al arquitecto Benjamín Bro, nuestro director de desarrollo, que nos platica cómo va el desempeño de los centros comerciales que están en construcción y que se pretenden seguir desarrollando durante este año. Benjamín, por favor.
Gracias, Diego. Buenos días a todos. Solo para comentar que seguimos trabajando en dos proyectos, en varios proyectos, pero primordialmente Paseo Hipódromo, ubicado en Naucalpan, Estado de México, con expectativa de que empiece operaciones en el último trimestre de 2017, y Urban Village en Garza Sada, ubicado en Monterrey, Nuevo León, que seguimos en construcción y también tenemos estamos esperando abrir y tener operaciones en el último trimestre de 2017.
Gracias, Benjamín. Elías, no sé si quieras comentar algo más con respecto a algún hecho de cómo se ha comportado la compañía en este primer cuarto o desde un punto de vista macroeconómico, o si pasamos ya a preguntas y respuestas.
Gracias, Diego. En general estamos complacidos con el crecimiento de la empresa, va muy en línea con nuestras expectativas. Nos sentimos que vamos de acuerdo a nuestro plan de negocios. Cabe mencionar que en este Q hubo a un evento relevante que reportamos, que fue el saqueo de un centro comercial en el Estado de México, Plaza Bella Mexiquense. Gracias a Dios, aunque fue una de las plazas que momentáneamente fueron más afectadas, ya se regularizó, no hubo pérdidas importantes. Entre el seguro y otras medidas hemos reparado los daños y la gran mayoría de los inquilinos que estaban en ese momento han regresado a operar a la normalidad. En general, como les digo, estamos contentos con los resultados. También estamos trabajando y finiquitando algunos reposicionamientos y remodelaciones, en particular de dos centros comerciales, que es Urban Village Ciudadela, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, que durante el próximo mes estaremos concluyendo la remodelación y reposición sustancial. Y Mall Plaza Lincoln, sobre Avenida Lincoln, en la ciudad de Monterrey, que ya acabamos sustancialmente su reposicionamiento. De hecho, esa plaza ha tenido buena aceptación después de su reposicionamiento y estamos en pláticas con algunas de las anclas para incrementar el metraje rentable de esas mismas anclas, dado el éxito. Sin más, gracias, Diego.
Operator, if you can please ask all the participants to log in for purposes of any Q&A that they will need, please.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, at this time, we would like to open the floor for questions. If you would like to ask a question, please press star 1 on your touch-tone phone now. Our first question will come from Gordon Lee, BTG.
Hola, buenos días a todos. Gracias por la llamada. Una pregunta, y supongo que va más dirigida a Elliot, es el tema de oferta, el tema de supply. ¿Cómo lo están viendo? ¿Han habido algún se empieza a sentir un poco de sobreoferta? Pero eso también obviamente se dio en el contexto, o esos comentarios se dieron en el contexto de lo que parecía ser una caída en la demanda a raíz de la incertidumbre económica de principios de año, que parece no estarse dando. Entonces quería ver, Elio, ¿tú cómo sientes en general? ¿Hay algunos mercados que sientes que empiece a haber un poco de sobreoferta de metros disponibles, algunas regiones, etcétera? Gracias.
Sí, buenos días, Gordon, un gusto saludarte. Mira, como sabes, estábamos un poquito preocupados, especialmente con el portafolio que tenemos, en el norte del país, que es un componente importante en nuestro portafolio, ya que tenemos presencia en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, lo que es conocido como Baja California Norte. Y dado las expectativas de que iba a haber algún tipo de paro en la parte de crecimiento industrial, sí sentíamos un poco de temor. Bueno, en general no se ha dado, principalmente porque no ha pasado nada y no hemos visto un cambio sustancial en la ocupación en estos centros comerciales. De hecho, Reynosa se sigue rentando bien, a pesar de los temas que vemos ahí. Monterrey se está rentando bien. De hecho, el proyecto de Urban Village Casasada ya está muy cerca de tener una ocupación del 90%, preocupación del 90%, a pesar que todavía estamos a 6 meses de abril. Yo creo que es una combinación de que la base ya instalada en el norte de la República no se va a ir a ningún lado, obviamente un boost por las remesas, porque el tipo de cambio ayuda muchísimo a las remesas, y nuestro mercado sí ataca y sí consume las remesas. Entonces, en el mercado del norte lo vemos sorprendentemente bien. De hecho, Tijuana trae una ocupación del 98% todavía a estas fechas, y uno de nuestros planes es expandir ese centro comercial. Y es a pesar de que han entrado varios centros comerciales a competir con nosotros ahí. Como siempre decimos, vintage is important, que ya estés establecido y que ayuda muchísimo. En Puerto Vallarta y en Cancún, bueno, Nuevo Vallarta para ser exactos, en Cancún también vemos una ocupación, Vallarta pues casi completa, con muy poca rotación y muy pocas salidas, y con toda y mucha demanda. Y en Cancún estamos viendo un incremento rápido y sustancial en la ocupación, de nuevo, porque México es barato para el turista internacional. Y el turista nacional en estas últimas vacaciones, tanto las de diciembre como Semana Santa, optó por quedarse en el país por varias razones, ya sea porque se le hizo muy caro salir o porque prefirió no tener que lidiar con temas en el extranjero, ¿no? Entonces eso nos está ayudando. De hecho, también estamos considerando expandir la Plaza de Vallarta, y las rentas se han portado muy bien. Donde vemos un poquito de softening, más que nada, es en, obviamente, y es un softening mínimo, estoy hablando de un 2%, 1%, es en el portafolio en el centro del país, donde nos hubiera gustado que creciera más de lo que ha crecido, pero no es que dejó de crecer, vamos en general por arriba del presupuesto. Y cuando nosotros decimos que vamos por arriba del presupuesto, quiere decir que vamos por arriba de inflación, más un poquito más. Y lo que sigue siendo un problema para nosotros, y no es importante en temas del porcentaje total de lo que representa, pero sí, por sí solo, pues sigue siendo Ciudad del Carmen, donde la hemorragia ya paró, pero no vemos mucha demanda para nuevos inquilinos. Hemos estado hablando con el gobierno nacional y el gobierno municipal y con diferentes actores, y no prevén un regreso antes de un año y medio para ese centro comercial. Entonces, en general, yo creo que lo que distingue nuestro portafolio es que es un portafolio defensivo, anclado por supermercados, y nuestra composición de crédito es casi 80% es lo que llamaríamos credit tenants. Entonces eso nos defiende mucho en esta época. Vemos un poquito también el softening más hacia el high end y lo aspiracional, que en lo nuestro, que sigue siendo de primera necesidad, ¿no? No sé si te contesta esto, Gordo, en la pregunta.
Sí, perfecto, gracias, Eliot. Y nada más un follow-up. Digo, sé que obviamente ustedes están muy enfocados en la operación de lo que tienen ya y en desarrollar el pipeline que tienen, pero también sé que siempre tienen una oreja prendida para oportunidades de M&A. Entonces quería un poco preguntarte, en estas conversaciones que has tenido, ¿has sentido un cambio en las expectativas de cap rates de los vendedores potenciales? ¿Has sentido que el mercado ha mejorado desde el punto de vista de un comprador, o sigue siendo un mercado apretado, digamos?
Fíjate que he visto, curiosamente hemos visto de todo. Constantemente nos llegan propuestas para que compremos centros comerciales anclados por Walmart, especialmente en el Valle de México, y el cap rate que están pidiendo de salida es abajo del 8% todavía. O sea, 7.50, 7.80, cosa que nosotros creemos es demasiado caro, especialmente si vemos cómo está la deuda. Pero al mismo tiempo, también estamos viendo oportunidades al 9.5 para gente que sí quiere salir y ya quiere salirse de las de sus posiciones. Entonces, te diría que el mercado todavía no se encuentra, todavía está buscando su equilibrio, y la verdad es que, como siempre en México, pues hay que ir buscando las oportunidades, porque no existen ni remotamente, ni propuestas. Te digo, nada más para repetir, todavía vemos muchos tenedores que dicen, yo por un cap rate arriba del 8 no vendo. Pero sí estamos empezando a ver empresas que están empezando a soltar entre 9 y el 9 y medio algunos inmuebles.
Perfecto. Mil gracias. Saludos a todos.
Gracias.
Thank you. Our next question will come from Cecilia Jimenez, Santander. Again, as a quick reminder, if you would like to ask a question, please press star 1.
Hola, buenos días. Gracias por tomar mi llamada, mi pregunta. Tengo dos preguntas. La primera, un follow-up sobre lo que Gordon había hecho con respecto al M&A. Pues creo que prácticamente la contestaron. Si están viendo oportunidades y atractivas en el mercado o los precios de los activos todavía no se ajustan de manera material. Entonces mencionas, Elliot, que hay en el rango del 8 y del 9% de cap rate, que puede ser oportunidades o no. Esa era la primera, así que ya no. Y la segunda pregunta tiene que ver con respecto a la actividad de leasing y cómo está contra sus expectativas. Mi pregunta es, ¿cómo se han comportado tanto los nuevos leasing que ustedes han ido adquiriendo durante el trimestre como las renovaciones? Y si esto va en línea con lo que originalmente tenían pensado a principios del trimestre. Gracias.
Sí. Gracias, Ceci. Buenos días, gusto saludarte. Mira, hemos visto que la ocupación ha subido en el último trimestre y en los últimos 12 meses, o sea, los arrendamientos van bien, el leasing, de hecho, en los últimos 2 meses hemos rentado algo así como 90 y tantos centros de locales, o sea que vamos bastante bien. De nuevo, como saben, nuestra ocupación pues en realidad ya anda alrededor del 94%, entonces, marginalmente se vuelve un poquito más complicado tener crecimiento por ocupación en el portafolio ya estabilizado porque ya está llegando al 95-96% sobre su misma base. Entonces, nosotros cada vez tenemos menos inventario, entonces sí tenemos un tema de crecimiento sobre lo que hoy existe. Y es como todo, mucho de lo que queda quizá ya no es lo más atractivo en un centro comercial y se vuelve más complicado rentarlo. Entonces, pero sí hemos rentado en enero y febrero cerca de 90 locales. Y las renovaciones ayer lo estábamos platicando. Carlos, ¿te acuerdas exactamente cuál fue el porcentaje de renovación?
Sí, los últimos 6 meses, Ceci, buen día, antes de que acabara el año empezamos con prácticamente a estar revisando esto, y lo que te puedo decir es de que de los 6 meses a la fecha tenemos un renovation rate prácticamente del 90%, ¿no? Cosa que está bastante por encima de los del parámetro que usamos en el underwriting, que es alrededor del 70-75%, ¿no? Y eso se debe principalmente a locales pequeños, ¿no? No hemos tenido vencimientos o renovaciones de anclas, ¿no? Entonces creemos que es muy buen retention rate que tenemos de nuestros inquilinos, y como comentaba Elliot, pues prácticamente hay plazas que no vemos nada de rotación, ¿no? Que realmente son los mismos inquilinos, es la misma base y es gente que pues ha estado creciendo con nosotros.
Perdón, estaba en mute. Perfecto, muchas gracias. Esas eran mis dos preguntas nada más.
Gracias a ti.
Si alguien no tiene otra palabra, voy a pedir a la operadora, ya sea o que solicite si alguien tiene una última pregunta, de lo contrario, cerraríamos la llamada. Operator, please.
Thank you. With no questions in the queue, I'd like to turn the conference over to the management of the company. This conference has now concluded. You may disconnect your phone lines and have a great rest of the week. Thank you.